Parte de la información que queríamos abordar en el programa del día de hoy tiene que ver con hay como dos epidemias, una esto que no sé si está declarada como epidemia, que es el coronavirus, pero también la desinformación termina siendo una epidemia entre nosotros. Por eso vamos a tratar de dar la información correspondiente con la gente que sabe. Por eso estamos en contacto con Lucy Pérez, médica infectóloga, colaboradora del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud. Gracias, Lucy, por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio le habla.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien. Nos sorprendió el título de hoy de los diarios, que en Neuquén se agotaron los barbijos. ¿No?
Bueno, siempre para que la alarma cunda, hay títulos, digamos.
Sí.
Lo que tenemos que llevar es calma, precisamente.
Claro.
Y digamos, los barbijos no son más que en salud una necesidad. Uh-huh. Así que, bueno, si se agotaron en las farmacias, se evitará el mal uso, de alguna manera.
Claro, claro. Doctora, ¿qué recomendaciones podría dar de las que, bueno, muchas pueden sonar reiteradas o repetidas, pero bien viene repasar por lo menos las cuestiones más importantes y sobre todo desalentar algunos mitos o informaciones erróneas que han circulado también, ¿no?
Como recomendaciones, digamos, nosotros estamos en este momento con una situación de muy bajo riesgo porque, bueno, no hay circulación del virus, así que no es una situación para preocuparse, excepto, digamos, se trate de una persona que ha viajado a un lugar donde haya circulación del virus. Uh-huh. y esté regresando, ¿no es cierto? En esa situación, ante el menor síntoma, lo que se recomienda es la consulta médica. Por otro lado, digamos, está trabajando desde el Ministerio de Salud con las áreas desde donde puede ingresar personas con algún riesgo, digamos, como son las terminales, los aeropuertos, poder delimitar, ¿no es cierto?, la situación y poder hacer que esa persona, si es sospechosa, digamos, pueda transmitir y diseminar al resto de la comunidad.
¿Cuándo se considera que es una zona de circulación del...?
Bueno, los países con circulación en este momento, bueno, además de China, ¿no es cierto? Uh-huh. Son Corea, Italia, por supuesto, uh-huh. Países sobre todo que están, del este asiático, ¿no?
Uh-huh. Pero esto se considera así cuando excede la cantidad de infectados, ¿cómo se cataloga
cuando
una zona de...?
Cuando empieza a haber, transmisión dentro de la comunidad sin que sean, digamos, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un caso porque vino desde Italia, ¿no es
sí.
cierto? Entonces, pero está bloqueado y no hubo transmisión a otras personas. Si
claro.
empezaran a aparecer, digamos, contactos de esa persona, empieza a haber circulación del virus.
Ahí está.
Cuando esa circulación, digamos, se disemina, ahí hay, digamos, la circulación.
Está
del
bien.
Virus en la comunidad.
De hecho, los que están en estudio habían tenido relación con este hombre internado.
Claro, lo que se bloquea son a los contactos de la persona sintomática, ¿no es cierto? Uh-huh. Para evitar esto que decía antes, digamos, de que el virus se transmita a otras personas que no estuvieron en contacto.
El contacto se da con el producto del estornudo de la persona afectada.
Exactamente, uh-huh. digamos, el producto del estornudo o de una tos, ¿no es cierto?, uh-huh. que lo que hace es eliminar las gotas de saliva que hace uh-huh. que pueda infectar a otra persona. Es, a su vez, digamos, las gotas estas pueden contaminar uh-huh. los objetos,
claro.
Digamos, cuando, si uno no tapa la boca, ¿no es cierto?, o la nariz, cuando uh-huh. estornuda o tose, se diseminan las gotas sobre los objetos, uno uh-huh. toca con las manos y luego se lleva las manos a la boca, a la cara, y eso hace que pueda ser transmitido.
¿Se sabe cuánto vive expuesto el virus? ¿Se sabe
pocas horas.
Pocas horas.
Pocas horas, sí.
Entonces, el barbijo preventivo hay que desalentarlo, digamos. En todo caso, sí, quien está infectado.
La única indicación, digamos, es para la persona que está con síntomas cuando está en una rodeado de otras personas, ¿no es cierto?
Había información de que se podía detectar rápido si se trata de un coronavirus y no, pero de todas maneras todo termina siendo enviado al Malbrán. ¿Cuál es la información correcta?
Sí, en realidad se hacen distintos pasos porque primero se descarta, ¿no es cierto?, que no se trata de una gripe común, luego se estudia porque las coronas son, digamos, varios tipos, no solamente esto, entonces se descartan otros tipos de coronavirus y finalmente, si esos dan negativos, se hace el corona, se hace para este corona, el COVID-19.
Particularmente, y ese tarda algunas horas, digamos.
Sí, en realidad nosotros, digamos, lo que tenemos es el tiempo de demora del traslado, ¿no es cierto?, la operativización del traslado a Malbrán. Por lo menos en este momento probablemente, digamos, se vaya a instalar en otros lugares, pero por el momento lo tenemos disponible únicamente en Malbrán.
Más allá de los síntomas, lo importante es saber si la persona tuvo contacto con las zonas de circulación, digamos.
Exactamente, porque es, digamos, el criterio por el cual una persona se transforma en sospechoso o no, haber estado en un área, digamos, en contacto con una persona que presenta la enfermedad.
Tiene bajo nivel de mortalidad y particularmente ha sucedido este desenlace en personas mayores de 60 años, ¿verdad?
En realidad, sí, la mayoría de los casos, el 80% de los casos son leves y la mortalidad sí es muy baja. Y sí, mayores de edad y de personas, digamos, con algún compromiso de la inmunidad.
Entonces, la pregunta que se hace uno es, teniendo en cuenta estos datos que usted da, ¿por qué hay tanto temor? ¿Porque no hay vacuna?
Es una buena pregunta. La verdad es que no es, digamos, primero yo creo que porque es una enfermedad nueva, ¿no es cierto?, que genera incertidumbre, hay muchas cosas que, digamos, esto lo vamos aprendiendo día a día con... pensemos que tenemos 2 meses recién de conocimiento del virus, entonces vamos aprendiendo día a día con las cosas que van se van estudiando y van saliendo, ¿no?
De su experiencia, ¿cuánto se suele tardar en poder crear una vacuna de una enfermedad viral o respiratoria? ¿Suele ser corto el tiempo? ¿De qué depende?
En realidad depende de las características del virus y de la mutagenia, digamos, de la capacidad de mutar, de cambiar que tiene el virus, ¿cierto? En esta situación creo que va a ser rápido como fue, digamos, para la gripe A, ¿no?
Un médico decía por qué no se extraía el plasma de alguien que se habría curado de este mismo virus para combatirlo. ¿Esto es así? ¿Es posible? ¿Está dentro de las alternativas?
Eso está estudiado con algunos virus, como fue el de la fiebre hemorrágica argentina. Claro. Se ha intentado, digamos, con otros virus, pero no siempre, digamos, es la forma. Además, porque el plasma, digamos, requiere mucho, eso en el mundo ha tendido a eliminarse, porque, digamos, el plasma puede transmitir otras enfermedades. Entonces, las mismas vacunas que en un comienzo fueron así, posteriormente, digamos, se han hecho por ingeniería genética para ser más seguras.
Más seguras que la transfusión, digamos.
Exactamente.
Lucy, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, porque no estén nada a ustedes.
Un abrazo.